Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información, información en análisis y en contextos, que comenzamos con los titulares de hoy. El tren de la libertad llenó las calles de Madrid contra la reforma de la ley que elimina el derecho al aborto y exigiendo la dimisión del ministro Gallardón. En Suiza concluyó la primera fase de la cumbre Ginebra II por la paz en Siria sin acuerdos concretos. Repasaremos diferentes noticias de actualidad de África que nos llevarán a Togo, a Mozambique, a Túnez, a Ruanda y a Sudáfrica de la mano del Departamento de África de la Fundación Sur. Y por último haremos una reseña, un homenaje a Pete Seeger, el cantautor que falleció la semana pasada, cantautor norteamericano que puso la música al servicio de las luchas sociales. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Decenas de miles de personas llegadas de todo el Estado español clamaron el sábado contra la reforma de la ley que elimina el derecho al aborto. Las promotoras de la Marea Violeta dicen que la respuesta ha sido contundente y están convencidas de que este rechazo social en la calle va a obligar al gobierno del Partido Popular a retirar su proyecto, como ocurrió con la privatización de la sanidad madrileña. Los trenes de la libertad llenaron vagones desde A Coruña, Barcelona, Tarragona, Navarra, Málaga, Sevilla, Granada, en fin, desde multitud de localidades de todo el Estado español hasta apearse en Madrid, donde abarrotaron el centro de la ciudad. Ion Radio nos ofrece la crónica sonora de la movilización, en la que manifestantes cuentan sus historias personales y hablan sin miedo de sus deseos hacia el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha sido el encargado de idear la reforma de la ley del aborto. Se cuelan voces anónimas y cargos públicos, pero en suma, unidas bajo una misma causa: no retroceder a una ley más restrictiva que la del año 1985 y conservar los derechos que se consiguieron en el año 2010.
Estás escuchando Ion Radio.
Si el Papa estuviera preñado, el aborto sería cerrado. ¡Escucha la palma! ¡Escucha la palma!
El tren de la libertad ha culminado en Madrid, acogido por decenas de miles de personas. Una iniciativa que surgió de dos grupos feministas de Gijón y que ha empapado a toda España y ha sobrepasado nuestras fronteras.
A las 8 de la mañana en autobús, las de Vigo en autobús, no había plazas en el tren.
De la región de Murcia.
¡Rubi, dimite! ¡Aragón, no transmite!
Vinimos en autobús desde Gijón.
Nosotros somos de aquí, de Madrid.
El objetivo, tumbar la reforma de la ley del aborto que ha preparado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Y tan multitudinaria ha sido la convocatoria que muchos trenes de destino a Madrid se han quedado sin plazas.
La opción que tenemos es o abortar de forma clandestina, arriesgando nuestra salud y nuestra vida, o parir a nuestras hijas y a nuestros hijos sin garantizarles ninguna condición digna para mantenerlo.
Además de estas ciudades, también se han sumado múltiples organizaciones sociales, feministas, partidos políticos, asambleas del 15M y colectivos de Barcelona, Sevilla, Navarra, Valencia, Ciudad Real, Burgos, León y muchas más. La manifestación ha recorrido el paseo del Prado de Atocha a Neptuno y ha cortado todos los carriles, aunque inicialmente solo se tenía previsto cerrar uno. Entre batucadas, lemas y pancartas, las manifestantes cuentan por qué han asistido a la manifestación.
Yo fui una mujer que aborté en Londres en el año 80 y veo que a lo mejor mi hija va a tener que hacerlo otra vez si tuviera la desgracia de tener que pasar por esto.
esta ley no puede salir y además hay que acabar con ella como convocando días como hoy. La lucha tiene que ser en la calle.
El asesinato es que luego mueran mujeres. Una amiga mía cuando yo era joven murió porque se fue a abortar a una partera de esas. Eso sí que es un asesinato.
Tendría que meterse en sus asuntos y que esto es un tema de mujeres. No sé por qué tienen que decir nada.
Que las mujeres son las que deciden sobre su cuerpo. Queremos aborto libre y gratuito.
Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar la conferencia episcopal. Vamos a quemar la conferencia por machista y patriarcal.
Lo veo lleno, lleno de gente que no está dispuesta a que recorten la libertad de las mujeres. Mujeres, hombres, mujeres mayores, niñas, todos estamos aquí, todas, para decir que no estamos de acuerdo en que nos digan lo que tenemos que hacer. Vamos a decidir nosotras.
¿Y cómo es los que dicen que esta manifestación está siendo usada de manera política por el Partido Socialista?
No, está lleno de gente de todas partes. Partido Socialista también, por supuesto.
Estas palabras eran las de Elena Valenciano, a quien hemos visto portando una pancarta con las siglas de su formación. Fue el pasado 20 de diciembre cuando Gallardón presentó el proyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada, que anula el sistema de plazos vigente desde 2010 e impone una ley de supuestos más severa que la aprobada en 1985.
Estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. O, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida en las titulus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada.
Esto es lo que le dicen a Gallardón manifestantes montadas en el tren de la libertad.
Es que se meta en sus cosas y que deje a la mujer decidir, que no somos subnormales.
Más o menos lo que te ha dicho mi mujer, que es un golfo insinvergüenza y un fascista.
Directamente que nos mantengan los derechos a las mujeres.
Que se vaya a su puta casa y que no decida sobre cosas que no... Que nadie, que ningún ser humano tiene capacidad de decisión sobre otros.
Que la guillotina en Francia funcionó.
Exacto, lo mismo.
¡Gallardo! ¡Marioneta! ¡Opus Dei de la Iglesia!
Pues que está loco, yo creo que es un hombre que está loco verdaderamente y necesita tratamiento.
Que se vaya con la conferencia episcopal porque creo que es su lugar, aunque aparentemente parecía otra cosa.
Gallardo, eres un pendón.
Que por favor nos deje decidir. Que no es un asunto de Estado, es un asunto nuestro.
Cualquier cosa, hasta llegar a la cárcel. Si es ilegal, llegar a la cárcel.
Llegar a la cárcel.
Es que es tontería tras tontería que yo creo que ya no tienen recursos, ya se les ha acabado el discurso.
Decenas de organizaciones de distinta índole y condición que se han sumado al tren por una misma causa, por el derecho de las mujeres a decidir. Una movilización que ha culminado con la entrega en el Congreso del manifiesto Porque yo decido. Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia.
Síguenos en Twitter. @ion-radio. En Facebook.
En nuestra página Ion Radio.
Y en nuestra página web
ionradio.es.
Informativo más voces.
Sin acuerdos concretos, finalizó el viernes en Ginebra, en Suiza, la primera fase de la llamada Conferencia para la Paz en Siria. Hilda Salas, corresponsal de Telesur, con el informe.
Esta primera parte de los diálogos sobre Siria ha concluido sin grandes acuerdos de fondo. Por ahora, la única postura en común entre las partes alude a la voluntad de seguir conversando.
No tenemos un progreso concreto que podamos jactarnos, pero existe una enorme esperanza mucho mayor de lo que se pensaba al principio de este proceso. Quizás el pueblo se sienta decepcionado, pero la situación es tal que no se puede salir con facilidad de un día para otro.
El gobierno sirio atribuye a dos causas la falta de acuerdo en esta primera ronda de diálogos. Una de ellas es la decisión de Estados Unidos de armar a los grupos de la oposición.
El gobierno de Estados Unidos ha querido que la conferencia de Ginebra se desarrollara en un clima de tensión en particular, dirigiendo a la otra parte, con la decisión de armar a la otra parte, decisión tomada en medio de esta reunión.
La oposición insiste en que para aplicar el comunicado base, conocido como Ginebra 1, debe antes definirse un gobierno de transición en Siria.
Nuestra postura es que el órgano transicional de gobierno es el organismo perfecto para tratar todos los puntos planteados, ya que este órgano permitirá implementar los distintos puntos del comunicado de Ginebra 1.
Durante el último día de esta fase de diálogos hubo una concentración en apoyo al gobierno sirio en la Plaza de Naciones de Ginebra, a la que se acercó el ministro de Información, Rahman Suavi, para agradecer a los manifestantes.
Yo pienso que en el gobierno están haciendo una buena gestión, que están combatiendo a los terroristas y que la soberanía de Siria debe respetarse en estos diálogos de ahora.
El 10 de febrero es la fecha tentativa para el reinicio de los diálogos. Ambas delegaciones anunciaron que harán las consultas respectivas. Naciones Unidas ha reiterado su intención de que la próxima ronda de conversaciones sea mucho más estructurada y mucho más productiva. Desde Ginebra, Suiza, Hilda Salas, Telesur Noticias.
Por otra parte, la coordinadora de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, lamentó que la primera ronda de las conversaciones de paz haya concluido sin un acuerdo sobre treguas humanitarias para aliviar a la población siria. Nos lo cuenta Rocío Franco desde Naciones Unidas.
En un comunicado manifestó que más de 3 millones de personas están atrapadas en áreas de fuertes enfrentamientos o que han sido sitiadas por fuerzas del gobierno o de la oposición. Amos subrayó que la situación es totalmente inaceptable y recordó que la comunidad internacional solicitó acciones inmediatas para facilitar la distribución segura de asistencia, lo cual aún no ocurre en el terreno. La responsable de OCHA urgió el levantamiento de los cercos, así como acuerdos de cese de hostilidades para que los camiones con ayuda ingresen inmediatamente a las zonas sitiadas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrece las siguientes noticias del continente africano. Vamos a ir hasta Togo, Mozambique, Túnez, hasta Ruanda, Uganda y Sudáfrica, entre otros lugares.
Las noticias de África. Empezamos por Togo. La primera aparición del líder de la Alianza Nacional para el Cambio, Jean-Pierre Fabre, tras su regreso de un viaje a Europa, se ha consagrado a la demanda de la clase política, a la sociedad civil y a las confesiones religiosas de la apertura de un debate nacional sobre la limitación del mandato presidencial. De acuerdo con el opositor Defor Nyasimbe, este ya no tendría el derecho de optar a la elección presidencial de 2015 al término de los dos mandatos. Hay que recordar que esta nueva exigencia de Jean-Pierre Fabre viene después de regresar de un viaje que lo llevó a tres países europeos para explicar la situación sociopolítica en Togo. Nos vamos hasta Mozambique. Algunas familias mozambiqueñas están llevando sus ahorros a países vecinos debido a la inestabilidad política y a la ola de secuestros que vive el país. El presidente de administración del Mozabanco y exgobernador del Banco de Mozambique teme que la tensión político-militar y el crimen se prolongue en los próximos años, lo que podría empeorar la tasa de ahorro en el país y al mismo tiempo el aumento de la deuda externa. Además, defiende que la estabilidad es la primera condición para un ahorro útil que sirva a las inversiones en el país. Por otro lado, la inestabilidad también ha obligado a las familias a enviar a sus hijos a los países vecinos con el fin de continuar sus estudios. Y en Túnez, la Asamblea Parlamentaria ha aprobado y celebra una nueva constitución, la primera desde la salida del presidente Zine El Abidine Ben Ali hace 3 años. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto con 200 votos de los 216. Los analistas confían en que este evento difunda un mensaje de estabilidad después de meses de estancamiento entre los islamistas y las corrientes laicas. Reinaba un ambiente festivo en Túnez de satisfacción y tranquilidad al saber que la nueva constitución había sido aprobada por una gran mayoría. Cuando se lleve a la práctica, artículos como el 45 garantizarán que el gobierno cree paridad entre hombres y mujeres en todas las asambleas del país. A pesar de todo el optimismo, una parte del público permanece escéptico sobre los beneficios que esta Carta Magna traerá en la vida diaria de la gente. La inflación y el desempleo permanecen muy altos y las reservas ya se han terminado. Este nuevo gabinete provisional de tecnócratas e independientes gobernarán hasta las próximas elecciones. Esta nueva constitución ha sido posible gracias a las concesiones del Partido Islámico en Nájda, que ha aceptado dejar de lado la Sharia. La libertad de religión está garantizada, aunque el Islam permanece como la religión del Estado. La igualdad de género es ahora un hecho garantizado por la ley. El primer ministro, Mehdi Homa, formará un nuevo gobierno independiente en los próximos días. Seguimos en Ruanda. Una vez más, en su último informe, las Naciones Unidas han acusado a Ruanda y a Uganda de continuar apoyando a los rebeldes del M23, derrotados en noviembre pasado por el ejército congoleño y las fuerzas de paz de la ONU de la MONUSCO. En el informe anual del grupo de expertos independientes encargado de vigilar la aplicación de las sanciones a las que está sujeta la República Democrática del Congo, los expertos dicen que tienen información creíble de que los líderes del M23 castigados por la ONU se mueven libremente en Uganda y el M23 continúa reclutando en Ruanda. Este nuevo informe ha enfadado a Kigali, al gobierno de Ruanda, que rechaza las acusaciones, diciendo que son infundadas. El representante adjunto permanente de Ruanda ante las Naciones Unidas reaccionó fuertemente ante la prensa, diciendo que Ruanda niega el informe, su fondo y su forma. Declaró que los cargos son siempre los mismos, pero no hay pruebas y la metodología es cuestionable, y que se mantiene la presión sobre Ruanda. Además, Kigali denuncia a los expertos incompetentes, según el gobierno. También acusó a los expertos que solo son expertos de nombre, de ir al terreno a reciclar rumores, que no tienen ánimo de continuar sirviendo como saco de boxeo. Incluso el diplomático ruandés provocó a la ONU para que revise el reclutamiento y los métodos de sus grupos de expertos para evitar que 5 o 6 expertos acusen a un país sin pruebas. La pasada semana, el representante espacial de la ONU en la República Democrática del Congo, el señor Kobler, había dicho que existe una información creíble de que el M23 había continuado reclutando tras los acuerdos de paz firmados en Nairobi en diciembre y estaba activo en el Ituri, noroeste de la República Democrática del Congo. No debemos tolerar ningún resurgimiento militar del M23, declaró el señor Kobler, invitando a Kigali y a Kampala a hacer todo lo posible para evitar que los elementos del M23 se refugien o entrenen en su territorio. Y en Sudáfrica, cerca de 2.000 mineros de Botsuana no han recibido sus salarios en los 2 meses siguientes a su participación en la huelga de la mina Northern Platinum en la provincia de Limpopo. Un portavoz de los mineros botsuanos en Sudáfrica, John Moralo, declaró en una entrevista que ellos habían mantenido una huelga después de fracasar las conversaciones por la negativa de sus empleadores a aumentar sus salarios entre 100 y 300 rands. La mina esta semana presentó sobre la mesa una oferta del 9,5% de aumento, pero fue rechazada por la Unión Nacional de Mineros. Moralo afirmó que muchos botsuanos están sin paga desde noviembre del año pasado. Indicó además que ellos están por ir a trabajar esta semana, pero que la Unión Nacional de Mineros está todavía en conversaciones con el empleador. Y terminamos con un viajero británico, Levinson Booth, que continúa su expedición al distrito de Jinja, Uganda, en un intento de llegar a convertirse en el primer hombre que haga la ruta del Nilo a pie. El 4 de diciembre del año pasado, Booth empezó su gira desde Ruanda a través de Tanzania. Llegó a Kampala el último fin de semana después de pasar 47 días en la carretera cubriendo una distancia de 1.000 kilómetros. El viajero estaba también recaudando dinero para una organización caritativa, la Fundación para la Conservación de Uganda. Aunque a los 31 años ha afrontado bastantes retos en su viaje, Levinson Wolf Booth dijo estar muy preocupado por la situación de Sudán del Sur por su inestabilidad y declaró que no irá hasta que haya paz y cuando las cosas se estabilicen. Después del final del viaje, el exsoldado de Afganistán escribirá un libro sobre su viaje titulado Caminando por el Nilo.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a vencer!
¡No sea humano! ¡Es ilegal! ¡No sea humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
La vida de Pete Seeger, al igual que el arco del universo moral que célebremente invocó el Dr. Martin Luther King, se inclina hacia la justicia. Seeger murió la semana pasada a los 94 años de edad. Durante gran parte del siglo pasado, le cantó verdades a quienes estaban en el poder, a través de su épica lucha por la justicia social, los derechos civiles, los trabajadores, el medio ambiente y la paz. Sus canciones, sus sabias palabras y su legado resonarán durante muchas generaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Seeger formó un grupo denominado The Weavers junto a otros tres músicos. Se convirtieron en un éxito de escala nacional. En aquel entonces, la caza de brujas del senador Joseph McCarthy contra los sospechosos de ser comunistas proscribió la música de The Weavers en la radio. Seeger tuvo que declarar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 1955 y asumió la postura de ser fiel a sus principios, al reprender en tono amable a quienes lo interrogaron. Pete Seeger fue acusado de desacato al Congreso, hallado culpable en un juicio y condenado a un año de prisión. Si bien su condena fue posteriormente revocada, en el documental Pete Seeger, The Power of Song, su biógrafo, David King Dunaway, describe el permanente acoso que Seeger sufrió por parte del FBI. Dice, el FBI persiguió a Pete Seeger al punto en que no podía conseguir trabajo, solo podía cantar a los niños, porque nunca pensaron que sería un problema que Pete Seeger le cantara a niños de 6 años. No tenía ni idea, de eso surgió no un movimiento subversivo, sino un renacimiento de la música folk estadounidense por el que debemos agradecer al FBI. A lo largo de los años, Pete Seeger siguió cantando a favor de la paz, el desarme nuclear y fundamentalmente a favor del medio ambiente. En los últimos años, Seeger no quiso faltar a la cita más importante que ha vivido la izquierda estadounidense del siglo XXI, Occupy Wall Street. Se manifestó y cantó con los jóvenes que durante 3 meses ocuparon una plaza en el corazón del capitalismo mundial en el año 2011 y ellos se lo agradecieron bautizando aquella marcha como la marcha de Pete Seeger. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Estados Unidos, nos ofrece el homenaje a Pete Seeger.
To everything, turn, 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 there is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven.
En Estados Unidos, el legendario cantautor Pete Seeger falleció en Manhattan a la edad de 94 años. Seeger es considerado una de las figuras más prominentes del país, quien dedicó su vida a la lucha por la justicia social, apoyando a los obreros y promoviendo la música folclórica. Su figura a través de las décadas se distinguió por su consistencia apoyando mítines de obreros en lucha, su constante crítica del imperialismo norteamericano y su rebeldía ante la persecución y hostigamiento del gobierno por considerarlo un sospechoso y subversivo. Héctor Márquez es un cantautor de la trova latinoamericana.
Pete Seeger, para los músicos en general y los músicos conscientes políticamente, fue un símbolo, una columna importante, porque aparte de ser cantautor, siempre apoyó activamente los movimientos sindicales por más de 3 décadas, incluyendo también los movimientos de liberación de los chicanos como Chávez Rabín, y siempre ha sido un gran ejemplo por eso para nosotros. Woody Guthrie y él siempre estuvieron apoyando movimientos, yo no los llamaría exclusivamente de izquierda, sino sencillamente a favor de la democracia real, de los movimientos de los trabajadores, y no veo que sea necesariamente una cosa opuesta a nada, sino a favor de la construcción de la libertad y de la democracia real.
Gloria Larriba es integrante del Partido Socialismo y Liberación.
Pete Seeger vivió una larga vida llena de compromiso con las luchas sociales, desde el medio ambiente hasta luchar contra la guerra de Vietnam, en contra del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo todo con la música y cultura. Era un archivista muy, muy conocido por haber rescatado tanta música folclorista. Y era un nombre del tipo que el famoso socialista Bertolt Brecht caracterizó como imprescindible. Seeger contribuyó todo su ser en luchar para la humanidad. Y hasta hace unas semanas estaba cantando en eventos, siempre marchando, incluso con los jóvenes de Occupy.
Seeger solía repetir que la música folclórica y las comunidades son inseparables, por tanto el músico recoge el sentir de la gente, los sucesos históricos y los comunica hacia la posteridad. Reconocía que quizá el músico no sería el mejor historiador, pero cuando menos reportaría la interpretación que daba a la comunidad en sus canciones, la misma comunidad con la que él o ella compartía el momento histórico.
Se recordará siempre a Pete Seeger por su valentía en haber desafiado y rechazado las acusaciones y la presión para testificar ante el Senado y el Congreso, porque, como él decía, antes era miembro del Partido Comunista, pero rechazó la idea de que sus ideas, pensamiento, modo de ser y de vivir era cuestionable, y dijo: yo me siento muy ofendido de que mi pensamiento puede ser algo considerado desleal. Y entonces es recordado por no haber testificado frente del Senado, desafiando al macartismo. We shall
overcome some... Algunas canciones de Seeger pasaron a ser una especie de himno de lucha, como por ejemplo We Shall Overcome. Esta tenía sus orígenes religiosos, pero llevaba en sí el mensaje de optimismo y la esperanza que tienen los oprimidos de lograr su meta y obtener el triunfo.
Él viene de ese genre de Woody Guthrie, de todos los músicos del sur, los afroamericanos en el campo, en las... Y él realmente honorificó a esos músicos, la gente humilde, y también hizo que los jóvenes, los niños, el público de los Estados Unidos y mundialmente conociera la importancia de la música, la cultura por sí solo y también por lo que significa en las luchas obreras. Era un fuerte apoyante de los sindicatos, de las huelgas, y es muy respetado, admirado.
La influencia del carácter y la música de Pete Seeger sin duda marcharán en medio de movimientos sociales por nacer, puesto que desde ya las nuevas generaciones de músicos siguen inspirándose en su espíritu de lucha y rebeldía. En 2009, Pete Seeger declaró que este mundo tiene una gran cantidad de buena música y si esta es usada correctamente, bien pudiera ayudar a salvar el contaminado planeta.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.